www.radiofreeradio.com.
Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Aargauer Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unseren lateinamerikanischen Sendungen ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für Fremdsprache mit Bürgerinnen und Bürger. Punto Latino, Cubano in der Äther 92,2, 94,9 und 103,4 FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammen gefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge unter anderem. Kubanischer Präsident bildet erstmals Kabinett um. Neuer Verfassungstext in Kuba veröffentlicht. Inmitten von wirtschaftlichem und politischem Chaos in Venezuela tritt Präsident Nicolás Maduro seine zweite Amtszeit an. Das und noch mehr hier gerade auf Radio Canal K. Latino Cubano mit dir, ich, Alexis Otero Castellón. Aus Havana, Kuba.
Estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año.
Polo Montañés, primera cortina musical de la emisión de esta tarde. Polo Montañés, amanece el nuevo año aquí en Punto Latino Cubano.
Y aunque no me siento nada viejo, se me notan las arrugas de los años. Me dejo llevar por mi voluntad, que me ayuda siempre y me lleva a todas partes. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante. Amanecer, día primero, y mi mujer me prepara el baño. Esta noche no
Buenas tardes en la Cervantina Lengua Castellana. Nuestro cordial saludo llegue a toda la audiencia de Punto Latino Cubano, que en el éter sintoniza los 94.9, los 92.2 o los 103.4 MHz de la frecuencia modulada. Del propio modo estamos presentes en DAB Plus, emitimos desde el estudio 2 del canal K, tu onda regional emisora amiga, en vivo y en directo. Aquí estamos en el 20 de la calle Rorestrase, en Arau, capital de la República Argovia. Aquí estamos como siempre cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos con las colaboraciones que nos llegan vía internet o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Son temas de esta emisión, entre otros: Díaz-Canel destituye a dos ministros en Cuba, a la venta en la isla texto de nueva constitución que deberá ser aprobada en referéndum el próximo 24 de febrero. En Venezuela, presidente de la Asamblea Venezolana, valga la redundancia, vamos a encargarnos, pero convocamos al pueblo, mientras Nicolás Maduro toma posesión de su segundo mandato. Del propio modo intentaremos nuestros habituales contactos con la redacción de la agencia Prensa Latina en la ciudad de La Habana. Contigo yo, Alexis Otero Castellón, quien te invita a mantener la sintonía durante los próximos 50 minutos aproximadamente. Les dejo con un poco de música y seguidamente nuestro primer segmento informativo que va ya... Saben, como de costumbre, yo intento aclarar cosas en alemán y luego les dejo los artículos o contribuciones de las radios o las televisiones que recibimos aquí en nuestra redacción. Silvio Rodríguez en Punto Latino Cubano, causas y azares, Silvio Rodríguez.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si él ahora o si él todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible.
In die Nachrichten. Kubanischer Präsident bildet erstmals Kabinett um. Kubas Stadtrat hat am Dienstag aus Vorschlag seines neuen Präsidenten Miguel Díaz-Canel die erste Kabinettsbildung seit dieser Amtsübernahme im April vergangenen Jahres beschlossen. Transportminister Adair Izquierdo Rodríguez und Finanzministerin Lina Olinda Pedraza Rodríguez wurden von ihren Posten entbunden, wie die Tageszeitung Granma bekannt gab. Neuer Transportminister wird Eduardo Rodríguez Dávila, der zuvor 12 Jahre als Vizeminister für Transport tätig war. Der 52-jährige Mechanikingenieur war in verschiedenen Funktionen des Sektors tätig und hält einen akademischen Titel für das Transportwesen. Auch die neue Finanzministerin Maisy Bolaños-Weiss ist keineswegs neu auf ihrem Gebiet, sondern dient bereits seit 2007 als Vize im Ministerium für Finanzen und Preise. Beiden ehemaligen Ministern wurden für ihre Arbeit bedankt. Laut der Pressemeldung werden ihnen nun andere Aufgaben zugewiesen. Veränderungen gab es auch bei einem Außenministerium. So wurde der langjährige Vize von Außenminister Bruno Rodríguez Abelardo Moreno Nach 57-jähriger Tätigkeit im kubanischen Außenministerium von einer jüngeren Kollegin abgelöst. Die bisherige Vertreterin Kubas bei den Vereinten Nationen, Ana Yancy Rodriguez, wird ab sofort als neue Vizeministerin im Außenministerium dienen, wie Bruno Rodriguez auf Twitter bekannt gab. America TV hat die Angaben.
Miguel Díaz-Canel destituyó a la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, y al de Transporte, Adiel Izquierdo. Los primeros reemplazos es la conformación de su gabinete en julio de 2018. El anuncio fue hecho a través del diario oficial Granma. Meisy Bolaños, de 48 años, será la nueva ministra de Finanzas y Precios, mientras que Eduardo Rodríguez, de 52, fue nombrado como el titular de Transporte.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, antigua clínica La Benéfica en La Habana, es un criadero de cucarachas y ratones. Pacientes y familiares denuncian que la falta de higiene en el hospital es tal que en vez de curarse allí, cualquiera puede morir.
Y las que hay, no tienen condiciones. Es que por eso no tengo otra opción. Te digo que hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, cucarachas. Como tú puedes ver, la criadero está tapado con nylon y todo, y así corre riesgo uno de contraer cualquier tipo de enfermedad.
Y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué. ¿Por qué somos así con nosotros mismos?
Un empleado del centro hospitalario declaró bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo que el hospital no cuenta con los productos insecticidas para combatir la presencia de vectores infecciosos ni con el cloro para blanquear la ropa de cama y el vestuario de los pacientes.
Neuer Verfassungstest in Kuba veröffentlicht. In Kuba ist jetzt die endgültige Version der neuen Verfassung publiziert worden, über die am 24. Februar in einem Referendum abgestimmt wird. Der im Juli 2018 veröffentlichte Entwurf war zuvor im Rahmen einer breiten Volksaussprache diskutiert worden, an der sich rund 9 Millionen Kubanerinnen und Kubaner beteiligten. Mehr als 60% des Testes erfuhren in der Folge Änderungen. Ende Dezember beriet schließlich die kubanische Nationalversammlung nochmals über die Ergebnisse der Volksaussprache und beschloss, die Testfassung, die nun veröffentlicht wurde, 134 Artikel, der 224. ersten Entwurf, wurden in der Folge modifiziert. 5 neue kamen hinzu und 87 behielten ihre Formulierung. Auch die Gliederung der einzelnen Artikel wurde neu arrangiert, so dass sich die Artikelnummer verändert haben. Russia Today fasst zusammen.
Y la Asamblea Nacional de Cuba aprueba por unanimidad la nueva Constitución de la República. La misma deberá ser aprobada por el pueblo a través de un referendo. El debate de 2 días incluyó las propuestas de casi 9 millones de personas que participaron en la consulta popular del anteproyecto. Oliver Zamora Oria nos amplía.
Los diputados cubanos han aprobado ya definitivamente el proyecto de constitución y han puesto fin a un amplio proceso de debate en la sociedad cubana respecto a este texto. Recordemos que todo comenzó con una comisión parlamentaria encabezada por el expresidente Raúl Castro, que elaboró esta propuesta de constitución. Posteriormente este proyecto de constitución fue a la Asamblea, ahí fue debatido por los diputados, enriquecido. Posteriormente vivió un proceso de consulta popular, 3 meses de consulta popular, y ya por último ha regresado otra vez al Parlamento cubano para ser aprobado definitivamente. En la jornada de este viernes, cuando ya se aprobó este proyecto de constitución, más de 50 diputados pidieron la palabra para pedir alguna aclaración de dudas a la comisión redactora, para hacer también pequeñas sugerencias, detalles que fueron aprobados por el Parlamento ya de forma general. Recordar que Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado, hizo una presentación anteriormente de los principales cambios que vivió el proyecto constitucional después de ser llevado a una consulta popular. Los temas más polémicos fueron por muchos el matrimonio. Recordemos que este texto constitucional abre la puerta al matrimonio entre personas de un mismo sexo, algo que el Parlamento ha decidido y la comisión redactora dejar fuera y esperar a un código de familia que será también llevado a un referéndum. También el tema del presidente de la República, cómo será su elección, qué edad debe tener, cuántos serán los periodos que pueda ejercer este cargo, las autoridades también provinciales, por supuesto también el tema del trabajo, fue muy importante, el derecho a la asistencia jurídica y el tema de la vivienda. El texto que presentó la comisión redactora tuvo más de 760 cambios. Ahora se sumaron algunos detalles precisamente sugeridos por los parlamentarios y específicamente dentro de la cantidad de artículos que tiene el proyecto de constitución, 134 fueron modificados, 3 artículos eliminados, 5 artículos fueron agregados y 87 de estos artículos quedaron totalmente intactos. ¿Qué queda ahora? Bueno, el próximo mes de febrero del 2019, el 24 de febrero, este proyecto de constitución que ha sido aprobado por el Parlamento será llevado a un referéndum popular. Será la última votación, será el momento de definir si sí o no queda aprobada la nueva constitución, que quedará ya, que entrará en vigor ya después que sea publicado en la Gaceta Oficial de la República.
Im Mitten von wirtschaftlichen und politischen Chaos in Venezuela tritt Präsident Nicolás Maduro seine zweite Amtszeit an. Im südamerikanischen Land Venezuela hat längst Diktator Nicolás Maduro Moros am Donnerstag offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte die Wahl boykottiert und erkennt das Ergebnis ebenso wenig an, wie die EU, die USA und ein Großteil der lateinamerikanischen Demokratien. Parlamentspräsident Juan Guaido wurde an diesem Freitag als Interimspräsident des Landes ausgerufen und hat für den 23. Januar zu einem Massenprotest aufgerufen. Der kommende Mittwoch ist ein symbolisch wichtiges Datum, An diesem Tag im Jahr 1958 fiel die Militärdiktatur von Marco Pérez Jiménez. Gemäß Artikel unserer Verfassung 333, 350 und 233 hat das Parlament das Recht, einen unrechtmäßigen Machthaber zugunsten einer Übergangsregierung zu stürzen. Die Verfassung gibt mir deshalb das Recht, die Präsidentschaft der Republik zu übernehmen. Um freie Wahlen auszurufen, brauche ich allerdings die Unterstützung der Bevölkerung, so Guaido. Er bat die Streitkräfte und die internationale Gemeinschaft um Unterstützung. NTN 24 hat alle Angaben.
Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, expresó que podría asumir las responsabilidades del Ejecutivo Nacional si se dan las condiciones de respeto a la Constitución. Para esto aseguró que es necesario la actuación de la Fuerza Armada Venezolana, la presencia del pueblo en la calle. Explicó que es necesario que se conforme un gobierno de transición que convoque a unas elecciones presidenciales con garantías, tal como lo establece el artículo 233 de la Carta Magna de Venezuela. Veamos esta nota que hizo Luis Laya como resumen de lo que fue este cabildo en el día de hoy.
Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer.
Esta es la postura de Juan Guaidó. La Fuerza Armada venezolana y el pueblo movilizado deben llevar a que se establezca un gobierno de transición. La Asamblea Nacional está dispuesta a asumirlo.
Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, es suficiente apegarnos a la Constitución. Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura.
Nuevamente señalaron que la participación de la Fuerza Armada es vital para el cambio en Venezuela.
Y por eso le hemos hablado directa y claramente a la familia militar, a la que también pasa hambre y le pasa mal. Hay alguien usurpando, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben.
Indicó que ya el Parlamento cuenta con la comunidad internacional para asumir la transición. Así se lo expresaron los presidentes del mundo.
¿Que reconocen ustedes saben a quién? ¿Que ustedes saben a quién? A esta legítima Asamblea Nacional y a su presidente. No a Maduro.
Este llamado se dio en medio de un cabildo en el que participaron diputados, ciudadanos y representantes de distintos sectores que exigieron la restitución del Estado de Derecho.
Es su momento y es su deber patriótico y constitucional luchar por la democracia y la libertad de Venezuela. Pero este espacio también es para decirle a la Asamblea Nacional que tienen que asumir sus responsabilidades. Este espacio es para decirle a la Asamblea Nacional que asuman las facultades del Ejecutivo.
No es momento de jugar solo, no es momento de hacer acciones radicales que no permitan que avancemos. Recuerden que si hoy asumiese simplemente la presidencia Juan Guaidó, según el artículo 233, debería convocar una elección en 30 días. Vamos a convocar una elección con el CNE que hoy tenemos.
Desde el Parlamento aseguran que no se puede huir a las responsabilidades ni a lo establecido en la Constitución.
Sin duda alguna hemos entrado a la coyuntura más peligrosa de nuestra historia. Peligrosa por inédita. Peligrosa porque quienes están en el poder todos los días buscan cerrarle el camino a una solución política a la crisis que vivimos.
Desde la Asamblea Nacional han convocado tanto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como a la sociedad civil a hacer respetar los artículos 233, 350 y 333 de la Constitución con desobediencia en la calle. Convocaron una gran actividad para el próximo 23 de enero para hacer respetar el Estado de Derecho. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya.
La gran, nuestra enorme Celia, Celia Cruz, con Ángela Carrasco, La Candela.
No navega un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela, de la buena para gozar. Candela, 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 esa candela, dame de la buena para gozar, y así comerá mejor. Candela es la que me hace siempre perder el control. Atropella, ay, atropella, que este tiempo es la candela, salsa de la buena, ya verás, con candela pasarás de la noche a la mañana y ya nunca pararás.
Allá va eso, este es mi secreto y te lo digo, que la clave es la candela que yo llevo en mi corazón.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Sargabuera Regional Radio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 103,4 FM über den Aargauischen Äther ausgestrahlt. Auf DAB Plus natürlich auch. Auf unserer Homepage www.kanalk.ch. Hast du die Möglichkeit, uns live zu empfangen? Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Lo dicho, estás en sintonía con la Radio Canal K en una nueva emisión de Punto Latino Cubano. Esta emisora la sintonizas en los 94.9, los 92.2 y los 103.4 MHz en FM o en DAB Plus. En nuestro portal www.canalk.ch puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono, informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos y lo escuches, sí, cuando lo estimes conveniente. Ya lo sabes, date una vuelta por allá, www.canalk.ch. Exitazo, exitazo en su día, dos grandes, Celia Cruz con Ángela Carrasco interpretando ese temazo, juntas a dúo, la candela. Pues bien, atravesado el Ecuador del programa, nos vamos a nuestra habitual sección, a la Casa del Saber, y a Versuchen wir, Wissen zu schaffen. Desde Prensa Latina Radio, la periodista Zoila Lorente González nos comenta el tema... La Piedra del Sol. Der Stein der Sonne oder Sonnenstein, Spanisch, Piedra del Sol, auf irrtümlich aztekischer Kalenderstein genannt, ist eine große monolithische Skulptur aus dem Bereich des alten Haupttempels von Tenochtitlan, das heißt Mexiko-Stadt. Die Skulptur aus Basalt misst ungefähr 3,6 Meter im Durchmesser und ist 1,22 Meter dick. Das Gewicht beträgt 24 Tonnen. Der Stein wurde bei Planierungsarbeiten am 17. Dezember 1790 auf dem Platz südlich der Kathedrale entdeckt und auf Anordnung des Vizekönigs am Fuß des Westturms der Kathedrale angebracht. Der Stein wurde wohl wegen seiner Position an Kirchturm volkstümlich Reloj de Moctezuma, Moctezumas Uhr, genannt. Seit 1885 befindet er sich im Nationalmuseum für Anthropologie und Geschichte und nimmt in dessen Neubau in Chapultepec Park in Mexiko die zentrale Position des Aztekensaales ein. A la Casa del Saber, Prensa Latina Radio.
A la Casa del Saber.
La Piedra del Sol, uno de los monumentos más antiguos de la cultura mexicana. La Piedra del Sol es uno de los monumentos más antiguos que se conserva de la cultura mexicana, cuyo tallado fue fechado alrededor del año 1479 y que está relacionado con la astronomía, la cronología y la cosmogonía de los antiguos pobladores. Se trata de un disco monolítico de basalto de unos 3.5 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor y más de 24 toneladas de peso, con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexicana y los cultos solares. La Piedra del Sol presenta una decoración en círculos concéntricos que, de interior a exterior, parece representar en el centro el rostro de Tanatiud, o dios del sol, con adornos de jade y cuchillo de sacrificio en la boca. Enmarcado el rostro del sol está la presencia del símbolo de movimiento, en donde cada aspa tiene cuadretes con representación de los cuatro soles o edades anteriores, que en conjunto con las garras, el rostro central y los rayos conforman el símbolo del quinto sol, el sol del hombre náhua nacido en Teotihuacán. A continuación se encuentra el círculo de los 20 días, que se corresponde con la representación de un mes en el calendario náhuatl, que constaba de 18 meses, lo que suma un total de 360 días más 5 días de aciagos. El círculo comienza por la parte superior y de manera inversa a las manecillas del reloj se representan 20 glifos que simbolizan a cada uno de los días. Estudiosos refieren que la Piedra del Sol ocupó posiblemente un destacado lugar colocado sobre uno de los templos llamado Coatzicalco en el Tenochtitlán, el templo mayor de México. En diciembre del año 1790 se encontró la Piedra del Sol, ese monolito azteca cuya cara esculpida estaba vuelta abajo en la Plaza de Armas, hoy Zócalo de la Ciudad de México. En agosto de 1964, nuevamente fue trasladado para ponerlo definitivamente en el sitio de honor en la Sala Mexicana del Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, en la misma Ciudad de México, donde se encuentra hasta ahora. Con el tema La Piedra del Sol, uno de los monumentos más antiguos de la cultura mexicana, nos despedimos hasta una nueva emisión del grabador y editor Lázaro Llobet y su conductora y amiga de A la Casa del Saber, soy la Lorente González, un programa que escribe Miriam Valdés Casamayor de Prensa Latina Radio.
Bueno, pues vamos a aprovechar, seguir conectados allá con la redacción de Prensa Latina. Así que a continuación, en directo desde Cuba, compacto informativo del servicio de radio de la agencia Prensa Latina, Dishlak Sailen, Cubana Rindol Corea auf Listenteilnahme, Infafassungsreferendum, Díaz Canel hebt Mut vom Präsident Maduro hervor, in Cuba via Qualität der Wählerregistrierung zur Verfassungsreferendum abgesichert. En directo desde Cuba, Prensa Latina Radio.
En directo desde Cuba. Con toda la información.
Cubanos en República Popular Democrática de Corea alistan participación en referendo constitucional. La Comisión Electoral en la Circunscripción Electoral 77 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tomó posesión hoy y de esa manera la misión cubana alista su participación en el referendo constitucional del 24 de febrero. El grupo está presidido por el embajador de la isla en la República Popular Democrática de Corea, Jesús Aice, y lo integran además Xiomara Borrego y Ana González, quienes fungirán como secretaria y vocal. En tanto, Aice declaró que la creación del colegio electoral del distrito Daendonggung permitirá la posibilidad de dar el sí a la nueva constitución. Por su parte, Regla Santuces, quien labora en Pyongyang, expresó que será la reafirmación a un documento que legitimiza derechos y deberes de todos los cubanos en cualquier sitio del mundo donde se encuentren.
Díaz-Canel destaca valentía del presidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó la valentía de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien hace pocas horas tomó posesión de su cargo en esa nación suramericana. Asimismo, el jefe de Estado en su cuenta de Twitter escribió que fue valiente y abarcador el discurso de Maduro en su toma de posesión ante el Tribunal Supremo, sin temor ante las amenazas y los riesgos. El presidente antillano con anterioridad escribió: "En mi viaje a Venezuela me acompañó un discurso histórico que pronto cumplirá 60 años a este pueblo que nos brinda aliento y apoyo moral". No obstante, el presidente Díaz-Canel junto al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, han reiterado el permanente e incondicional apoyo a la revolución bolivariana, al tiempo que exigen el fin de la guerra económica, política y mediática que se ejecuta contra la nación suramericana.
Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina.
Aseguran calidad de registro cubano de electores de cara al referendo. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba brinda un servicio de consulta para actualizar los datos de los ciudadanos que ejercerán el derecho al voto en el referendo constitucional. De igual forma, el objetivo de la mencionada institución es asegurar la calidad del registro de electores para la consulta que se efectuará el 24 de febrero del año en curso. De acuerdo con el diario Juventud Rebelde, la Ley Electoral número 72 de 1992 establece que todos los ciudadanos cubanos que hayan cumplido los 16 años de edad y residan permanentemente en el país por un periodo no menor de 2 años antes de las elecciones tienen derecho al sufragio activo. En tanto, la excepción la constituyen los inhabilitados judicialmente por causa de delito y los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad.
Italia invitado de honor a Gastrocool 2020. La influencia de la comida italiana en Cuba centrará las jornadas del taller académico Gastrocool 2020, cuya primera edición concluyó con un llamado a lograr el reconocimiento de la cocina criolla como patrimonio de la nación. En el habanero Hotel Pácar, la presidenta del comité organizador, Liz Cuesta, destacó el tributo de la Agencia de Turismo Cultural Paradiso a la cultura cubana con la inclusión de ese nuevo taller en su catálogo. En tal sentido, sentido, la funcionaria subrayó que han sido días de mucho aprendizaje y descubrimientos, de diversión y de encuentros. Por su parte, Cuesta señaló que el año próximo GastroCool tendrá a Italia como país invitado de honor y estará significado por la belleza al tener como tema de rigor la decoración artística de los platos y dedicar también su programa a la prestigiosa Academia de Artes Plásticas de San Alejandro.
Del acontecer cultural en directo desde Cuba.
Abstracciones revelan vida artística de pintor cubano Pedro de Orá. Reconocido por hacer del abstraccionismo una depurada expresión y una militancia estética, el artista de la plástica Pedro de Orá regresa al Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba con un catálogo de su recorrido artístico. Bajo el título Orá Abstractivo, el artista expone una muestra viva de rigor poético e ingenio expansivo que, a decir de la crítica, constituye a la vez una declaración de renovada juventud. La exposición rememora el otorgamiento del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015, por lo que recoge piezas de varias exhibiciones realizadas durante los últimos años, tanto dentro como fuera del país. Orá formó parte del llamado Grupo de los 10 Pintores Concretos, colectivo aparecido en el panorama de la plástica cubana a mediados del siglo XX y que en los últimos tiempos ha despertado el interés de la crítica foránea.
Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.
Versos sencillos. Pablo Milanés. Versos sencillos de José Martí.
Antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. Vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz.
Grande, enorme, Pablo Milanés cantando, interpretando los versos inmortales de nuestro héroe nacional, José Martí. Cerramos el programa con el espacio Ejo de Arsay, que es una colaboración cortesía de la SRF Radio. Hoy comentando, ayuda social, cálculo muy ceñido. ¿A cuánto asciende una razonable ayuda social para lo imprescindible? En varios cantones se es de la opinión que la ayuda social debería ser recortada aún más. En opinión de la Conferencia Helvética para la Ayuda Social, este paso constituye una irresponsabilidad. Sobre el tema, y aquí un artículo de Priscila Imboden para Ejo der Zeit, Radio SRF.
Wie und in welchem Umfang soll in der Schweiz Sozialhilfe geleistet werden? Diese Frage wird zurzeit härter diskutiert, das auch schon. Es gibt verschiedene Kantone, die eine weitere Kürzung der Hilfe planen oder vorschlagen. Dabei werden Kürzungen des Grundbedarfs um bis zu 30% debattiert. Das sei unverantwortlich, sagt die Schweizerische Konferenz der Sozialhilfe SKOS und untermauert ihre Argumente mit einer neuen Studie. Priscilla Imboden.
Heute erhält eine alleinstehende Person monatlich 986 Franken von der Sozialhilfe, um ihren Grundbedarf zu decken. Damit bezahlt sie Lebensmittel, Kleider, den öffentlichen Verkehr, Strom- und Telefonrechnungen sowie Gebühren. Dazu reicht der Betrag aber nicht aus, besagt ein neuer Bericht, den die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS beim Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS in Auftrag gegeben hat. Untersucht wurden die Ausgaben von Erwerbstätigen mit einem sehr tiefen Einkommen. Diese gaben im Schnitt für den Warenkorb des SKOS-Grundbedarfs 100 Franken mehr aus. Der Unterschied sei dadurch zu erklären, dass die Kosten für Bus- und Bahnabos in den SKOS-Richtlinien zu knapp bemessen seien. Es gebe deshalb keinen Spielraum für Kürzungen, folgert die SKOS. Die meisten Kantone orientieren sich für die Sozialhilfebeiträge an den Richtlinien der SKOS. Einige planen aber, hier den Rotstift anzusetzen. Der Grosse Rat des Kantons Bern hat eine Senkung des Grundbedarfs von bis zu 30% verabschiedet. Die Reform muss allerdings noch vom Volk abgesegnet werden. Die Parlamente der Kantone Aargau und Basel-Landschaft haben Vorstöße angenommen, die die Sozialhilfe ebenfalls um bis zu 30% kürzen wollen. Dies hätte gravierende Auswirkungen, warnt die SKOS. Kürze man den Grundbedarf für eine vierköpfige Familie um 30%, so verfüge sie etwa zum Essen nur noch über 5 Franken pro Tag und Person. Für Kleidung stünden ihr monatlich nur noch 30 Franken pro Kopf zur Verfügung. Diese Beträge reichten nicht aus für eine gesunde Ernährung. Besonders bei Kindern, die 30% der Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger ausmachen, würde dies zu Gesundheitsschäden und gesellschaftlicher Ausgrenzung führen. Die einzelnen Kantone begründen ihre Kürzungsvorhaben damit, dass sie Geld sparen können und keine falschen Anreize setzen möchten. Sozialhilfeempfänger sollen nicht besser gestellt werden als Menschen, die zu tiefen Löhnen arbeiten, lautet das Argument.
Nos vamos con nuestro himno de despedida, ya viene llegando. Nos vamos, nuestro día.
Apenas siendo niño allá en la Antilla.
We el lecherino?
Mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología. Pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. 10 Nachrichten in dieser Sendung gewesen. Kubanischer Präsident bildet erstmal Kabinett um. Neue Verfassung steht in Kuba veröffentlicht. Inmitten von wirtschaftlichen und politischen Chaos in Venezuela tritt Präsident Nicolás Maduro seine zweite Amtszeit an. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleib noch dran beim Kanal KS Voll Kompass 2. Adjevan. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, mach's gut. Danke sehr, dass Sie uns gewählt haben. La cita que mismo en la regionalísima de la República de Argovia, Canal K, dentro de 2 semanas, fueron noticia en esta emisión. Cuba, Díaz-Canel destituye 2 ministros. A la venta en Cuba, texto de nueva constitución que deberá ser aprobada en referéndum el próximo 24 de febrero. Presidente de la Asamblea Venezolana, vamos a encargarnos, pero convocamos al pueblo. Mientras, Nicolás Maduro toma posesión de su segundo mandato. Contigo estuve yo, Alexis Otero, quien te desea buen comienzo de semana. Paz, amor y sobre todo, mucha salud. Salud que hay, ¿eh? Porque belleza. Belleza sobra. Gracias, gracias por elegirnos. Nos vemos en 15 días.
Que yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado. Son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.